llega lo inesperado. Contrata segurosfalabella.com tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento por 6 meses en el primer año. Y aprovecha nuestras asistencias y beneficios. En Seguros Falabella estamos contigo.
En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7. El modo casino es modo Betano. Con más de 2.000 juegos, mesas y casino en vivo y un bono de bienvenida del 100% hasta 200.000 pesos. Betano, el juego comienza ahora. Producto para mayor de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y qué hay de nuevo? Conócelo en Audiomúsica y en audiomúsica.com. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena, acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Esta nueva tarde aquí en la 94.1, cuando son las 6:02, comenzamos este país generoso modo alone. Pero bien, contentos, felices de estar acompañándote, como tú ya sabes, hasta las 20 horas con tremendas canciones, con temones. Tenemos también el viaje en el tiempo, por supuesto, entrevistas que están muy entretenidas. Vamos a hablar de libros, nosotros los Selknam, en un ratito más. Como también vamos a conversar sobre lo que pasó en el ámbito internacional. Con Joe Biden, que se bajó. Es que ¿sabes qué pasó, DJ Emilio? Nos burlamos demasiado de él al aire. Entonces nos escuchó la 94.1 y dijo, ¿saben qué? Yo no voy a ir más a la carrera presidencial a solo cuatro meses, por ahí, de las elecciones allá en Estados Unidos. Ya, de eso lo vamos a conversar, por supuesto, en un ratito más, pero lo que nos convoca a darte la buena onda a esta hora del día, cuando tú vas de vuelta a la casa. A ver, cuando ya hay 15 graditos de temperatura y tuvimos una máxima que alcanzó en algún momento los 20 grados. DJ Emilio está de polera. Es que eres muy joven, ¿ah? ¿Eh? A mi edad no te puedes pegar esos aires de resfrío que te pegan un romadizo y eso después bronquitis. Ya, te acompañamos, como te digo, con buenas canciones. El Taco también, por supuesto, que te lo voy a ir contando en un ratito más. Pero partamos con Katy Perry. Esto es Hot and Cold. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop. Change your mind like a girl. Change your clothes.
your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot.
Tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
A esta hora de la tarde le mandamos todos los saludos y los abrazos a los contertulios y contertulias de País Generoso, quienes nos están escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter o X, como tú le quieras decir, pero también nos están escribiendo a través de Instagram, Facebook, TikTok, no lo sé porque no me quiero bajar esa aplicación todavía. No quiero estar traumada todo el día viendo videos. Veo videos todo el día en Instagram, no quiero que mi ojo colapse. Lo que sí te puedo decir es que la pregunta del día ya está anclada en nuestra cuenta de Twitter para que vayan a comentar, por favor, y mandar el saludo propicio al final del programa. Mira, te quiero contar que la pregunta dice así. La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la medida tribunal oral en lo penal de San Fernando que decretó prisión preventiva en contra de Eduardo Macaya, condenado, no lo olvidemos, a 6 años de cárcel por delito de abuso sexual contra menores y dictó ahora arresto domiciliario. Esto salió hace muy poquito, hace menos de una hora, y bueno, ha sido noticia, está todo el mundo hablando del tema claramente. Se conoció también algunas declaraciones que dijo su hijo el fin de semana, diciendo que iba a apoyar, por supuesto, a su padre. Estamos hablando del senador, por supuesto, y bueno, el tema está en boga. El tema se está conversando y es por eso que dejamos dos alternativas. Así es fácil para conocer tu opinión. Si tú dices que estás de acuerdo con el arresto domiciliario que acaba de darle la Corte de Apelaciones de Rancagua, entonces esa es la alternativa
A.
Así de seca, porque no hay otra
variante.
No hay otra mirada, ¿cierto? A de indignación. Otra A. vez, A.
A.
Pero si tú dices que debe cumplir prisión preventiva, cuéntanos, ¿esa sería la alternativa?
B.
B, veo que por eso vas tú, al parecer, DJ Emilio. Ya, cuéntame qué opinas en nuestra cuenta de Twitter. Tú ya sabes, @rockandpop, nos encuentras en X, como tú le quieras decir. Eso fue entonces Vox Populi, Vox Day en un país generoso. ¡Miau! Ya, cortita la pregunta del día porque no tenía mayor explicación. Si quieren, después nos desarrollamos más en la tarde cuando veamos los resultados parciales. Por mientras, nos quedamos con esta de Queen of the Stone Age, 6:09. We get so estás a Recién No Knows. Y te lo digo al tiro, cuando ya está oscureciendo en Santiago, empezó el taco, por supuesto, así que vamos a empezar. Y esto dice... Túnel San Cristóbal hacia Providencia, entre Ciudad Empresarial y Santa María, hay el tremendo taco. Otro. Carlos Antunes al oriente, entre Nueva Providencia y Pedro de Valdivia. Oye, siempre hay taco en Carlos Antunes en la misma zona, así que paciencia. Sino también L. de Oroyáñez al norte, entre Miguel Claro y Bella Vista. Purísima al sur, entre Santa Filomena y Cardenal Caro. Y por último, tránsito lento en camino Melipilla al poniente, entre Lo Espejo y Tres Poniente. Todo esto debido a flujo vehicular aumentado. Considera tiempo extra si me escuchaste y estás en Maipú. Te vuelvo a comentar que el taco hay muchísimo en varias calles de Santiago y en regiones también. ¿Pero tú sabes por qué o no? ¿Sabes por qué? Porque... se nos vienen las elecciones. Y cuando vienen las elecciones, hay que cortar wincha. Y cuando cortamos wincha, arreglamos las calles. Y cuando arreglamos las calles, ¡ay, taco! Ya, volvamos a la música, por favor. Pero para eso estamos, para acompañarte, para decirte dónde está el taco. Y si no, si ya te pillé en uno, escúchate esta, de Michael Jackson. Se llama... Remember the Time. La escuchas, la disfrutas en Rock and Pop.
Do you remember when we fell in love? We were young again and innocent. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember? I'll get you back in the fall. I'll get you again.
Remember the time we first met. You remember the time. pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Si has soplado ya las velitas de unas 30 en tu torta, entonces es probable que ese sonido sea para ti algo más que ese molesto enjambre de abejitas o de globitos reventando. A ver, ¿cómo sería? No. Tú sabes que ese sonido te taladra el cerebro, lo sé. Sobre todo cuando estabas con audífonos. A ver. Ese sonido hoy está de cumpleaños. Claro. Porque un día como hoy, en 1999, Microsoft presentó MSN Messenger, el primer cliente de mensajería instantánea. Y que permitió, eso sí, ser el primero con interoperabilidad de plataformas, ¿ok? Y fue el rey, amo y señor de su momento hasta el año 2014. Nosotros vamos a ir musicalizando este viaje con puras canciones que estuvieron en el ranking Billboard ese 22 de julio del 99. ¿No es el baile? Qué bueno que estén las cámaras apagadas. Sí. Bueno, y que tire la primera piedra la persona que tenga más de 30 y no haya usado el Messenger. Por favor, aquí DJ Emilio no sabe de lo que hablo. Al menos así lo era hace algunos años, cuando llegabas tarde del colegio a tu casa. Si es que tenías computador para ti, bacán, pero por lo general uno compartía el computador con los hermanos y bueno, te encerrabas horas frente al computador para hablar con tus compañeros con ese Messenger. Y en fin, y justo salía ese zumbido, a ver. Exacto, ese molesto toquecito con el que un amigo te insistía para que leyeras el mensaje que te acababa de mandar o simplemente te quería molestar. Era irritante el zumbido, qué bueno que ya no esté. Porque aparte, cerraba todas las ventanas y te abría la ventana de la conversación. O sea, tú podías estar muy ocupado viendo algo o haciendo algo y interrumpía todo, igual como interrumpe esta canción. En fin, Messenger se coló nuestras vidas para quedarse y ahora de una manera diferente. Era la otra canción, por ridículo. Ahora sí. Se maneó, ya, está bien. Pero ya, ¿qué le pasó al Messenger? La respuesta es súper larga, pero te la resumo. Las ideas alrededor de lo que hoy consideramos una red social llevaban tiempo dando vueltas en las redes de mensajería instantánea como Windows Live Messenger, desde la red de contactos hasta la capacidad de mandar fotos y mensajes. Ciertamente, Facebook no fue la primera red social en lanzarse, pero sí fue la primera en hacerlo bien, ¿ok? Al principio, al menos. Conforme la red social de Mark Zuckerberg relajaba sus limitaciones a la hora de incorporar nuevos usuarios, comenzó la erosión entonces de quienes usábamos Messenger, MSN, claro. También se unió al festín Skype, fundado el 2003 en Dinamarca, una empresa que finalmente sería adquirida por la propia Microsoft en mayo del 2011. Y Messenger acabaría integrándose con Skype el 2013, pero mantendría su funcionamiento independiente en China hasta el 2014. La cosa es que le empezó a salir competencia a Messenger. Una competencia más fácil para uno integrar. Facebook al principio era tu nombre, número, un mail y listo. Al parecer, le salió competencia. Pero lo que realmente acabó por sellar el destino de Windows Live Messenger, además de cambiarle el nombre de MSN, fue la aparición del celular, pero no cualquiera, del smartphone. Microsoft no se perdió esta ola y desarrolló versiones de todo tipo. Ya dijo, no me voy a quedar abajo. Entonces hizo un Messenger para el BlackBerry, para la Xbox 360, de verdad lo intentó, pero no sirvió de nada. Competidores como BlackBerry Messenger, de quien ahora sabemos que la policía canadiense tenía las claves de cifrado, fueron los pioneros en la mensajería móvil, pero no fue hasta la aparición de iPhone en enero del 2007 cuando se lanzó su App Store el 2008 y popularizó también la mensajería instantánea, digo. Empezaron a salir muchísima competencia y que tenía cosas más interesantes, stickers, mensajes más rápido, incluso iPhone tenía los iMessage, que entre iPhone no había que bajar ninguna aplicación y te leían el tiro enseguida, ¿cierto? Yo nunca tuve iPhone, pero me contaron que era así. La cosa es que Messenger no pudo reponerse de los sucesivos golpes de la era post-computador. Y a finales del 2012, Microsoft anunció la fusión del servicio con Skype para finales del 2013. Finalmente, la versión china se mantuvo durante un año más, pero en el Día de Todos los Santos del 2014, las salas de chat quedaron en silencio para siempre. Un día en 2014 se despidió a toda la planta de MSN y quedó vacía. Hoy lo recordamos quienes hablamos de MSN a Facebook y después a WhatsApp. Cuéntame si lo usaste alguna vez y si ese zumbido te interrumpe en las noches, ¿o no? A ver. Dios mío. Ese fue entonces un viaje en el tiempo, un día como hoy, un 22 de julio aparece MSN para cambiarnos la vida a muchos. Hay gente que dice, mejor llámame. ¿Quién no usa el teléfono para llamar? Así no se usa el teléfono, que alguien le diga a la gente, por favor. Ahora es como mal educado llamar. ¿Cómo se te ocurre llamar? Y ahora es mal educado también que tenga sonido. ¿Por qué suena tu celular? Ya, en fin, lo que nos hemos convertido, DJ Emilio. Ya, nosotros volvemos a la música y nos quedamos con Pet Shop Boys. Hoy día te gana la máquina. No, está bien. Está bien, te quiero igual. Oye, son las 6 con 25 minutitos y en Santiago hay unos 12 graditos. Recuerda que te seguimos acompañando hasta las 20 horas en el taco, con las conversas, con las menciones, con las buenas canciones. Cuéntame qué quieres que hablemos. Escríbenos a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop, que te leo. Mother's got a hairdo to be done. She says that you're old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in the suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. Suburbia, Pet Shop Boys, a esta hora de la tarde en la 94.1. Me cuesta, casi digo en esta hora de la mañana, pero hay que cambiar el switch. Me encantaría tener un chip. ¡Ay! Oye, que me cargaba ese sonido. Y si no, cuando tú estás ahí en Messenger y la persona se quería hacer notar, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Sí, así. Y se te gustaba. Amiga, no, no. Todo eso era para que el compinche o la chiquilla uno lo pescara, ¿cachai? Ay, DJ Yemi, te saltaste una eternidad de vida, de los mejores momentos. Ya, ahora sí. Pase lo que pase en el mundo, en Rock and Pop hay algo que siempre sabremos. Lo mejor del rock y el pop estuvo, está y estará en Audiomúsica. Audiomúsica es la tienda de instrumentos musicales, audio profesional, home studio, DJ y más grande de Chile. Visítalos en cualquiera de sus tiendas o en audiomúsica.com. Nosotros ya comenzamos. ¡Uy, que me cargaba! De nuevo. Que me trae malos recuerdos. Ya. Nosotros volvemos en un ratito ya con la conversa de Carlos Reyes y Rodrigo Eldeta. Guionista también y dibujante. Ambos crearon Nosotros Selknam, un librazo, así gráfico gigantesco que tiene investigación, entrevistas, muchísima información. De verdad está de lujo para que ustedes lo tengan. De verdad decirles que es exquisito es poco. Digo, porque tiene historia, dibujo y te lo cuentan de una manera tan entretenida, algo que no era para nada entretenido, que fue, por supuesto, qué pasó con los Selknam y por qué no hablamos tanto de ellos. Deberíamos hablar más y conversarlo. Lo hablamos en un ratito más, después de esta pausa de DJ Emi.
No te separes de la 94.1. Después del corte, seguimos izando con solemnidad la bandera de un país generoso. En Rock and Pop. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Rancagua,
15 grados.
Y en Santiago,
16 grados.
Rock and Pop, música 24/7. Miles de instrumentos, cientos de estilos, decenas de acordes reunidas en un solo lugar. Bienvenidos a Audiomúsica. En Audiomúsica tenemos todo lo que necesitas en instrumentos musicales y audio profesional. Acá se reúnen las marcas que un músico experto y profesional del sonido buscan. Y también las esenciales para principiantes y niños. Encuéntranos desde Iquique a Puerto Montt y también en audiomúsica.com. Y recuerda, si te gusta la música, te gusta Audiomúsica. En la 94.1 revisamos la filmografía de The Beatles y armamos un tour mágico para llevarte por las mejores aventuras en celuloide de nuestro propio Cine Beatle Rock and Pop. De cerca y de lejos, seleccionamos las películas originales, los documentales oficiales y extraoficiales, los programas de televisión y las docuseries que hablan de discos y canciones de los cuatro de Liverpool que tienes que ver. Cine Beatle Rock and Pop. Un tour necesario para conocer la historia más completa de una de las bandas fundacionales del rock y el pop de todos los tiempos. Disponible solo en rockandpop.cl. Rock and Pop, conectados con la buena música 24/7.
Llegó el día. El día que soñaste desde pequeña. El día en que puedes lograrlo todo. El día en que no existen desafíos. El día que cada mujer deportista del Team Chile sabe que no hay límites. El día que el esfuerzo no te frena y el cansancio es solo parte del camino. Del camino a la gloria. Llegó el día en que estás tú con tu deporte frente a frente. Y el sudor ya no te toca porque tienes al mejor aliado. Lady Speed Stick, la protección oficial del Team Chile.
Continuamos en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
¿Qué es ese olor? ¿Qué es ese olor? ¿De nuevo te pusiste adolescente y te echaste Teen Spirit? De hecho, de eso se trata esta canción de Nirvana, Smell Like Teen Spirit. Huele a desodorante aquí en el estudio de la 94.1, en el auto, en la micro, caminando por la calle, estés donde estés. Esto es Nirvana y tú lo escuchas, por supuesto, en la 94.1 y rockandpop.cl.
She's so
94.1. Un país generoso en rock and pop.
En el comienzo del comienzo, solo existía él, Temauquel. Nadie sabe ni sabrá nunca de dónde vino. Él fue, es y será. E hizo el mundo uno distinto al de hoy. Un mundo plano, sin montañas, ni ríos, ni selvas, ni guanacos, ni aves. Tampoco había hombres ni mujeres en ese mundo. Solo un cielo bajo, sin sol, sin luna, sin estrellas, sin nubes, sin luz en el día ni oscuridad total en la noche. Un mundo penumbroso. Lo único que existía era Temauquel. Este era el principio de los principios para los Selknam. Y eso fue un pedacito muy breve de lo que a mí al menos me impactó al inicio, por supuesto, del libro Nosotros los Selknam, creado por Carlos Reyes, que ya está en el estudio, y Rodrigo Algueta. Bienvenidos a País Generoso. ¿Cómo estás?
Bienvenidos. Gracias, gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Sí.
Muchas gracias por la invitación.
Muy contenta de tenerlos aquí, de tenerlos con este tremendo libro, que es un libro ilustrado. Podríamos decir, es un cómic, ya para la gente que nos está escuchando en el auto y no lo explica bien. Pero es un libro que tiene registros narrativos también, registros gráficos, muy parecido también a lo que hicieron con el libro de Salvador Allende, en donde investigan, pero también ustedes están dentro del libro, sobre los Selknam, algo que deberían habernos explicado desde el día uno en el colegio. Yo aprendí muchísimo con este ejemplar. Cuéntenme, aunque lo dicen en el libro, ¿cómo partió todo esto? Carlos.
Esto partió hace varios años ya con la idea de un amigo nuestro, un editor, que nos sugiere hacer un libro sobre los Selknam, y nosotros con Rodrigo reflexionamos un poco y le decidimos proponer este libro, que terminó convirtiéndose en una novela gráfica documental.
Sí.
Que es como un documental, cuando tú ves en televisión es exactamente lo mismo, y por eso Rodrigo y yo aparecemos dialogando con el lector y la lectora para que vaya conociendo la historia a través de nuestros ojos.
Claro.
Sí, disculpa, y también es importante comentar que ¿por qué también surge esta idea? Porque yo del año 99, bueno, yo vivía en Punta Arenas un tiempo.
Ya.
Y en el año 99 hice por primera vez un cómic corto. Lo hice cuando yo estaba viviendo en España, en la ciudad de Salamanca. Uh-huh. Hubo un concurso, yo estaba estudiando, pero hubo un concurso en el ayuntamiento de la ciudad de Salamanca donde invitaba, en esa época, jóvenes dibujantes. Yo alcanzaba a estar en el rango.
Tenía más pelo.
Sí, y era más joven. Y me atreví a contar en 4 páginas una historia ficticia mezclada con elementos antropológicos sobre cómo tiene que haber sido el último Selknam.
Ya.
Que ahora no es correcto eso. Eso no es correcto. Porque,
claro,
porque no hay un último Selknam. Los Selknam existen. Y de ahí comencé a explorar el mundo Selknam, y ahí es donde surgió la idea de concretizarlo ya después en un libro más voluminoso.
Cuando les hice la presentación no les di todos los cargos correspondientes y que se debe, porque claro, me puse a leer, disculpen. Estamos con Carlos Reyes, que es guionista, historietas, comunicador y docente, además de miembro fundador de ErgoComics.cl, sitio web para el que realiza entrevistas también sobre narrativa gráfica. Y también estamos con Rodrigo Elgueta, dibujante, profesor de artes plásticas, y ha trabajado como ilustrador en diferentes editoriales. Y de verdad, ambos dos tienen también trabajo juntos anteriormente. Así que ahí ya bien explicado el tema. ¿Por qué decidieron? Bueno, yo sé que es documental, pero son parte del libro. Yo sé que es por el tema del documental, pero lo encuentro muy entretenido, que aparte van explicando.
Sí, fue una decisión riesgosa también, sí. Porque en mi caso, como dibujante, me obligaba...
Dibujarte a ti mismo.
Me obligaba a dibujarme a mí mismo y das algo de
con
pudor.
Con six-pack. No. no, broma.
Y da algo de pudor también dibujarse.
Sí, sí, por supuesto.
Y tener que estar constantemente dibujando a Carlos, pero no tan solo... Carlos,
te dijo, dibujando constantemente este weón feo. Eso quiso decir, pero piola.
Te hizo con más pelo, ¿ah?
Sí, no. es que ha pasado este libro. Ese libro empezó hace rato. Sí. Yo tenía pelo.
Empezamos con el libro.
¿Sí?
No, claro, porque partió el 2012.
Exacto. Sí, hace mucho rato.
Y
sí.
Vio la luz recién ahora, 2024. Sí. 12 años de investigación, años. En donde hubo también un momento momento en que ustedes leen muchísimos libros que también hacen más o menos lo mismo. Aquí se trata de la novela gráfica Raptados, de Álvaro Huevo Díaz, el guión de Omar Campos, Oniri en dibujos, en donde contaban, bueno, hicieron toda una investigación muy completa, contaban también el caso de los Cernam, que eran robados, que los, exacto, vamos a decir así, secuestrados. Y secuestrados, sí, y lo exhibían como zoológicos en Europa. Yo, sí, encontré
horrible.
Bueno, horrible, pero además toda la investigación que hacen acerca de por qué se le decían los patagones, si de verdad tenían el pie así de grande, si de verdad medían esos 2 metros y tanto. ¿Cómo partió toda la investigación?
Bueno, para investigar primero hay que derribar algunos mitos que se, sí, han construido como esos, ¿no? A través de la lectura de varios investigadores y investigadoras fuimos descubriendo los datos duros de la información, y también queríamos en el libro ir entrevistando a gente que había tenido un acercamiento artístico o espiritual o romántico, claro, o poético o teatral con los Cernam, y esas son las entrevistas que realizamos en el libro, y ellas nos van iluminando también a medida, claro, que avanzamos. Vamos hablando ya de los zoológicos humanos y entrevistamos a alguien como Martín Erazo de La Pato Gallina, sí, que hizo una obra de teatro sobre el tema, y así, entonces vamos pimponeando entre datos duros históricos y alguna entrevista a alguna persona que ha trabajado el tema al Cernam.
Claro.
Esa es un poco la estructura del libro que se va construyendo de modo modular, de forma modular. Entonces, si tú crees, tú podrías leer solo las entrevistas, saltarte eso, darle otra, leerlo al revés, ¿no? Darle la lectura que tú quieras, porque el libro está pensado para ser abordado en cualquier página.
Sí, y por eso también hay una historia ficticia,
sí,
relativamente real también, que es, sí, la unión entre estos módulos de entrevista.
Claro.
Entonces, es un poco, tal vez, como nosotros necesitaríamos acercarnos a estos temas que son tan complejos también,
sí,
tan cercanos y tan propios del país, pero con una estructura ordenada que necesitaba, en este caso, el documental.
Claro.
Que con los años de Allende, nosotros habíamos... Tiene algo de documental ese, uh-huh, esa obra.
Su libro anterior.
Sí, pero ya en Nosotros los Cernam ya es definitivamente un formato documental.
Es un formato completamente documental donde también conversan sobre Martín Gusinde, que es esta persona que podríamos decir que fue la que sacó esa imagen. Bueno, no persona, es el sacerdote y antropólogo alemán que aportó con muchísimo conocimiento, sí, pero por sobre todo con esas imágenes.
Las imágenes.
Que mucha gente me va a decir, ¿cuál es? Bueno, tiene un nombre, pero no lo retuve. Del Cernam rojo con blanco, con los...
Ese se llama Kotaix o Jalajaches.
Depende si era mujer,
sí,
o hombre.
Exacto. Sí.
Eso sí lo retuve.
Oye, leyó el libro, ¿eh?
Sí, sí, perdón.
Vamos a hacer una encuesta final, a ver si pasan la prueba.
El libro está lleno de post-it, con, sí, marcadores, textos. Se ve muy bonito.
No, muy estudiosa, muy estudiosa.
No, se hizo lo que se pudo, pero a mí me llama mucho la atención de por qué no se ha explicado tanto o no se ha desarrollado tanto el mundo de los ONA, como también se nos suele decir, como de los Cernam. ¿Por qué creen? Porque a mí se me han dicho que no había ninguno, que ya estaban, claro, completamente desaparecidos.
Sí, porque este es un proceso que está, uh-huh, está en desarrollo.
Claro.
Hay que tomar en cuenta de que, como bien decías tú, todos en la escuela terminamos con la idea de que era un pueblo extinto.
Sí.
Pero también hay que reflexionar, y eso es lo interesante, reflexionar por qué se nos planteaba eso. Porque resulta que también hay una historia oscura detrás de la extinción y el genocidio de este pueblo, pero también hay sobrevivientes. Y eso plantea una serie de problemáticas que en este momento están en el tapete. Hay que recordar que el año pasado, en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, el Estado chileno reconoció al pueblo Cernam como una etnia viva.
Uh-huh.
Entonces, ahora están en el proceso de demostrar quiénes son los descendientes.
Yeah.
Entonces, es un temazo que habla sobre la realidad chilena, sobre nuestra realidad, porque en el fondo el 80%, 85% de la población de Chile, que no sabe la historia de sus familiares, sus abuelos, casi nadie puede llegar a la historia de sus bisabuelos,
uh-huh,
bueno, ahí hay un sustrato indígena de Arica Magallanes muy fuerte, pero no lo vemos.
Claro.
Lo dejamos, los viamos, nos recordamos de nuestros familiares que a lo mejor vinieron de España, vinieron de Italia, pero ¿y quién habla de nuestros familiares que eran picunches, que venían de un sustrato de durante la colonia Santiago había mucha gente que era, sí, venía de Lima, eran, y del Cusco? Entonces, ese enriquecimiento cultural es el próximo trabajo que tenemos que hacer y tomar conciencia.
Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que es una historia de invisibilización, eso es lo que pasa. En los colegios no nos hablaban de ellos, nos decían que se llamaban ONAS, ellos se llamaban Cernam o Cernam. Entonces hay una suerte de intento de invisibilización y de exterminio, como si nosotros, claro, todos fuéramos absolutamente un chilenismo puro, blanco, que no existe, que no es real. Y de eso se trata el libro, de reivindicar eso. Con mucho respeto, por cierto, Y por eso que en la parte final del libro ponemos a una célebre argentina, Margarita Maldonado, que tiene la última palabra y nos dice cómo nosotros como chilenos, como argentinos, como argentinas, como chilenas, podemos colaborar con su cultura. Entonces, el libro es un intento de llevar a la luz aquello que ha estado en la oscuridad durante mucho tiempo. Y hay mucha gente que ha hecho cosas parecidas, no somos los únicos.
No, claro que no, pero también la manera en que lo grafican, en que lo muestran, a mí por lo menos me demostró muchísimo de lo que es, por ejemplo, la Patagonia, de inviernos largos, ventosos, piedra caliza, de horizonte sin fin, cielos enrojecidos, azulosos, naranjas. Yo me lo imagino completamente y digo... Y vivieron, y lo lograron, y sobrevivieron, y crearon una comunidad, por supuesto, que ahí aprendí que no tenían como jefes, dependía de como la... como yo le digo el trabajo, pero era como lo que tenían que hacer en específico, y ahí decían quién era jefe por, pero los españoles que también... Y estudiosos que al final no se ponen de acuerdo con lo que es el Selknam, y aquí al menos todos los estudios me dejan más o menos claro que... Eso yo no tenía idea, claro, para mí eran gigantes y tenían los pies grandes y eran muy morenos y se pintaban de colores, pero sería.
Sí. Y además que otra cosa muy, muy interesante, muy bonita, es que esta cultura que está en un estado paleolítico, cazador, recolector, como ha vivido la humanidad desde 10.000 años atrás, se encuentra con la civilización, y se encuentra civilización de golpe, y la civilización lo que hace es arrasar con ellos, menospreciarlo y decir que prácticamente casi no son humanos. Claro. Entonces se pierde una complejidad cultural, porque además su lenguaje y su cosmovisión, lo que tú leíste al principio, entre paréntesis, tan, tan bonito con la música de fondo, es muy emocionante. Ese era el nivel de complejidad cultural que ellos tenían en este estado donde cazaban y recolectaban, y eran nómades.
Y eran nómades, sí. Además. Después del libro, bueno, que acaba de salir, también hay que decirlo, está en las, como solemos decir con DJ Yemi, en las mejores y peores librerías del país. Tiene una portada hermosa, amarilla, donde se puede ver el Selknam, ese típico de la imagen, conjunto también a un cachalote.
¿Cierto? Una ballena.
Una ballena. Están las portadas ahí en las vitrinas de todas las editoriales. ¿Se le ha acercado gente a o gente ona o con antepasados?
Sí, sí, sí. Presentamos el libro hace poquito y estuvo ahí José Luis.
Chehue.
Sí. José Luis, sí. Estuvo con nosotros un representante Selknam ahí. Y fue en una conversación muy interesante con él y muy emocionante, ¿no?
Sí. Hay que comentar que él es es una de las personas que ha estado dirigiendo el trabajo de las comunidades en su organización para que el Estado chileno los reconozca.
Claro.
Entonces,
claro.
Él está recopilando información, habló en el lanzamiento del libro, en la presentación, sobre el estado en que está su familia en este momento recopilando la información y cómo las otras familias también, que son descendientes, nietos, estamos ya al nivel de los nietos, para demostrar que sus abuelas, abuelos, estuvieron en esta... eran Selknam y además estuvieron las reducciones salesianas, por ejemplo.
Sí, José Luis Vázquez Chogue tiene un grupo, hay varios grupos Selknam en Chile, él es uno. Yo invito a la gente que no se acerque a hablarnos a nosotros, que se acerque a hablar directamente con el pueblo Selknam. Si quiere saber más de ellos, están en redes sociales, busquen a José Luis Vázquez Chogue, Chugue, Chogue, ¿no? Uh-huh. Porque su apellido es francés, él tiene una historia interesante que contar. Entonces, comuníquense con ellos y con ellas y cuéntenles que ustedes a lo mejor quieren apoyar, ayudar de alguna manera. Ellas son las personas indicadas, nosotros solo somos un instrumento de comunicación en que hemos vertido todo lo que queremos, lo que queríamos mostrar sobre el pueblo Selknam en el libro, que puede ser una puerta de entrada, pero con ellos toda la conversación se debe dirigir directamente con los Selknam.
¿Cuál fue lo más difícil del libro, de la investigación?
¿Sabes qué? Es que junto con los años de Allende, este es el libro, cada vez que yo lo veo digo la cantidad de trabajo que tuvimos aquí, años de investigación, de conversación con Rodrigo, de escritura del guión, de dibujo, fue enorme. Yo creo que lo más difícil es armar el libro, la estructura, una vez habiendo leído toda la información que existe, todo esto está en otros libros, solo que nosotros la hacemos un poco más accesible y la juntamos toda en uno solo. Entonces eso.
Sí, en mi caso... Yo quiero agregar también que toda esta obra que ustedes ven, y los años de Allende, y también Víctor Jara, que con Carlos armamos una especie de tríptico sobre las historias infames de Chile, es en nuestro tiempo libre. Todo este tiempo libre, porque entonces yo llegaba de mi trabajo, y me dedicaba, me sentaba a dibujar. Entonces, aquí no es tan solo el esfuerzo de Carlos, mío, sino que también está el esfuerzo de nuestra familia,
claro,
que nos apoyaban y nos daban tiempo, nos regalaban tiempo para que nosotros pudiéramos dibujar. Entonces, yo creo, en mi caso, es la cantidad, hacer cómic dentro del mundo gráfico es muy laborioso. Entonces, el esfuerzo, la energía que hay, yo creo que solamente el cariño, la magia que uno sentía al ir desarrollándola, era la energía que te daba para continuar.
Claro, porque la gente piensa, ah, bueno, cómics, un dibujito y algunas viñetas.
Claro, parece
no
que
no saben nada.
Pero sabéis que en el fondo es como si hiciéramos el libro dos veces, porque yo primero lo escribo completo y luego Rodrigo lo dibuja.
Claro.
Y no son ilustraciones sueltas como uno ve un libro con texto, mucho texto y un claro, bonito. Estos son muchos dibujos por página. Entonces eso es un relato. Hacer historieta es un trabajo enorme, así que un saludo aquí para todos los colegas de Chile y el mundo.
Es una película dibujada, donde claro, en el cine hay
cada
un director,
sí,
hay alguien de la producción, alguien del casting, alguien del maquillaje. Todo eso lo tiene que hacer el guionista y el dibujante encargarse de todo eso.
¿Y cómo ha sido el trabajo junto, Rodrigo?
No, bueno.
Sí, porque están los dos juntos, ¿no?
No, de verdad, yo aquí debo comentar que tanto Carlos como yo tenemos proyectos separados también.
Sí,
yo he trabajado
supuesto
con otros guionistas. Y lo más importante es siempre conseguir un trabajo en equipo donde haya una confianza.
Claro.
Entonces, con Carlos siempre conversamos. Todo se conversa, se plantea la idea, se discuten. Yo cedo, él cede. Entonces, ese trabajo de confianza mutua ha sido importante.
Yo siempre lo digo que es como bailar tango. Cuando tú encuentras una pareja de baile muy buena,
no me gusta,
quédate ahí. Podría ser uno peor, Rodrigo.
Podría ser
creo
de ping-pong, de pádel, ya que está de moda. No me gusta, pero está de moda.
Un partner en cualquier área.
Partner de Catán.
Partner radial, un partner, no sé, de cómic, un partner de baile, lo que sea. Si te llevas bien con esa persona y funciona todo bien, trabajan juntos.
Sí. Claro.
¿No? Creo que con Rodrigo hemos creado una relación de trabajo profesional en el cómic súper buena y por eso hemos hecho tantos libros juntos y tenemos varios en redesarrollo también.
Sí, mira, yo quiero aprovechar este ratito
para
comentar algo con respecto a la portada, lo que tú comentaste.
Sí.
Mira, esta portada tiene una historia. Esta portada no es la portada original de la primera edición, porque yo he hecho algunas portadas, ilustraciones alternativas también. Uh-huh. Esta portada surge porque nuestros editores italianos, Paolo y Alice, y no sé si están en Italia en este momento, si alcanzan a escuchar esto, un gran saludo, que iban a editar este libro, y eso también es interesante, cómo en otras latitudes, en Europa, claro, se ha publicado este libro. Alice quedó fascinada con esta noción que tenía el pueblo Segrant de que habían ciertas mujeres que tenían una capacidad telepática para comunicarse con las ballenas y de esa manera comunicarse con ellas, pero también vararlas para que la comunidad comiera. Claro. Entonces me dijo, Rodrigo, por favor, haz una portada con la mujer y la ballena.
Sí.
Entonces ahí es el origen de esta ilustración.
Es que tenían una cosmovisión gigantesca, DJ Yemi, no te puedes imaginar. Dicen algunos que también fue porque alguien llegó también, un español antes, un portugués, y les metió algunas ideas, pero de verdad, yo pretendo creer que no. Así que ya lo saben, nosotros los Selknam está en todas las librerías Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, esta investigación que es también gráfica, por supuesto, que pasa desde la historia a lo que se cree hoy día, antiguamente, mitos entre medio, todo respondido con mucha explicación y de verdad se lee súper, súper rápido y es un gusto.
Sí, vayan a buscarlo a todas las librerías, está también a través de internet, de plataformas, búsquenlo en redes sociales y coméntenos qué piensan del libro.
Claro, si les gustó o no, yo encuentro lo único que a veces yo decía, uy, qué página era la que me gustaba. Eso, no tiene número la
marca,
página.
Márcala.
Sí, por eso es la marca.
Sí, no tiene
es una
número.
Tontera.
Ya,
no,
cancelado.
No, es una tontera mía.
Daniel Olave no tiene número el libro.
Daniel Olave. No, sí, es culpa mía, porque aparte yo leo mucho manga y empecé a leerlo como mal las para allá y dije,
empezaste a leerlo al revés.
Sí, perdón.
Empezaste a leerlo al revés.
Perdón, fue culpa mía, totalmente. Gracias por venir. Lo último, ¿qué proyecto se les viene prontamente?
A ver, te puedo contar, no lo que estamos haciendo exactamente, pero sí unas pistas.
Ya.
Vamos a hacer un libro de aventuras. Muy chileno, y estamos preparando otro libro también sobre un tema semejante a este.
¿Ogú y Mampato?
No puedo decir más.
Ya.
Ese, uno de esos libros verá la luz, ¿cuándo, Rodrigo?
Bueno, a final de este año, ese libro de aventura, que, entre paréntesis, si quieren buscar una pista, este fin de semana, este día sábado, a las 12 del día, voy a estar en la librería del Fondo de Cultura Económica, dibujando en vivo y entintando páginas de este nuevo cómic.
Ah, pero entonces,
si quieren averiguar,
podemos decirlo entonces, si va a ser público, ¿no?
Sí, ya me autorizaron para hacerlo.
Sí,
digámoslo entonces, aquí, hoy, exclusiva, aquí en tu programa.
Próximo
vamos a hacer, ¿qué libro vamos a hacer?
En un país generoso, se ha dicho, Carlos
Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta nos presentan su próximo libro, éxito en ventas, que llega desde España, Italia, Francia, porque es Reservoir Dogs, no, Books, digo, no, es de Penguin Random House.
Yeah. Yo voy en la página 10, ahora estoy dibujando la página 11.
Y el libro que vamos a hacer es el último grumete de la vaquedad.
¡No!
De Francisco Coloane.
¡No! Ya lo sabe mi cabro chico que me va escuchando.
Nuestro admirado Francisco Coloane.
¡Ay, qué bueno!
Oye, de verdad, esto no lo habíamos contado en ningún programa, así ahora me acordé que como va a dibujar Rodrigo, se puede decir.
Oye, el último grumete de la vaquedad, no, me hicieron leer ese libro, qué recuerdos.
No, es un libro muy hermoso.
Hermoso, hermoso, qué bueno.
Y de aventura local, chilena, y que también habla de la Patagonia.
Claro que sí, publicado como en 1945.
Sí.
Oye, qué bueno, me parece excelente, vamos a estar ahí bien pendientes entonces a final de año, ojalá que sea cercano a
la Navidad. Ahí espero el depósito en la cuenta Ruth, ¿ya?
Por supuesto que la vamos
programa
a hacer.
Te lo doy.
No hay ningún problema, Carlos Reyes, lo voy a buscar enseguida. Ya, nosotros le regalamos una canción. Esto es Imitation of Life. ¿Ah, bien? ¡Ah, la chuté! ¡Qué buena que es! Ya lo saben, nosotros los Selknam en todas las librerías para que vayan por él ahora ya. Está muy bonito, de verdad. Portada amarilla con azul, lo van a ver al tiro. Siguen aquí en un país generoso de la Rock and Pop.